Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro amado, inolvidable pueblo cubano, nuestro hermano. Con ustedes, como siempre, a través de esta Radio Martín, su programa Prensa Libre, que es el órgano oficial de este histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, y durante esta tragedia, en contacto y colaboración directa con nuestros colegas del periodismo independiente, cuyo trabajo es valiente, es revelador, y le está diciendo al mundo lo que el mundo comunista trata de ocultar. Como siempre con ustedes, los colegas Eduardo Pantín, Vicente Escobar, Eduardo Estacio, Francisco Chaviano y este servidor, Salvador Romaní. Bueno, estamos en mayo, finalizando mayo. Hace muy pocos días pasamos por el 19 de mayo. ¡Qué tristeza! Evocar esa figura que, como dijo un célebre escritor argentino, se sale de Cuba, se sale de América, porque esa Cuba dio a luz a ese genio, y es verdad que fue un genio de todo tipo, nuestro inolvidable José Martí y Pérez. Y esta cosa también, que no es usual en la historia de nuestros países, sobre todo el continente, que dos fechas tan significativas, tan importantes, tan reveladoras, como es el 19 de mayo, llena de tristeza, y el 20 de mayo, llena de esperanza, cuando nace la República de Cuba. En fin, la situación en Cuba, se podría decir siempre, no es que es igual, es peor. Bajo el comunismo, nada mejora. Bajo el comunismo, todo es peor. Por una simple razón. Porque la jerarquía, el alto mando de la estructura de poder, no les interesa nada el pueblo, no les interesa nada las necesidades, las carencias del pueblo. Lo único que ellos buscan y obtienen con la represión, la cárcel, el paredón y el exilio es someter, sojuzgar, acallar a todo un pueblo. Todo en la vida tiene su final. En el caso de nuestra tragedia cubana, se ha prolongado demasiado. Bueno, Pantín, veo que, como siempre, nuestra amiga Marta Beatriz Roque Cabello, también Chaviano, ha escrito para Cubanet, hace muy pocos días, en mayo, un extraordinario artículo muy, muy revelador, que titula Terroristas, Mercenarios y Vendepatria. Vamos a empezar con Pantín. ¿Qué está planteando Marta Beatriz Pantín?
Bueno, antes de referirme a ese interesante artículo de Marta Beatriz, quería decir que siempre, como tú bien señalaste, las dos fechas patrióticas que este régimen ha tratado siempre de borrar, la fundación de la República, sobre todo, de la memoria histórica de las nuevas generaciones, de que eso nunca se habla ni en las escuelas ya, ni se celebra remotamente.
Aunque, bueno, espérate, es que tengo entendido que para ellos, para esta nueva generación, la historia de Cuba que le enseñan es la historia a partir del 26 de julio. Cometen la canallada de decir que José Martí era autor intelectual de Ataque al Cuartel Moncada. Bueno, te oigo.
La República nace para ellos en el 59, para esas generaciones. Y no consideran que en el 1902, el 20 de mayo, después de 4 siglos de colonialismo, 3 décadas de guerra y 3 años de ocupación proveniente de ideas, bueno, que venían de la República, de la Revolución Francesa y del republicanismo estadounidense, nació esa República en 1902, pero como tú bien dices, esta dictadura lleva 62 años y hasta el 59 lo que llevaba la República eran 57 años, o sea que la dictadura ha sido mayor que el nacimiento hasta el 59 de la República.
Pero espérate, Martín, hay que señalar que en esos 57 años algún que otro tropiezo institucional tuvimos, interrupciones de la democracia las hubo, pero no tan crueles ni tan prolongadas. Pero además de eso, hay que señalar los extraordinarios éxitos económicos que contribuyeron al desarrollo social de Cuba, situándose, Pantín, como tú sabes, ya en el año 58, es uno de los principales países del continente. Es decir, el país más joven de América estaba ya casi a la cabeza, junto con los grandes países o más países más grandes del continente, como era Brasil y Argentina. ¿Cómo te parece cierto eso?
Bueno, pero es que así lo que se hizo en esas décadas de la naciente república hasta el 58, este régimen lo único que ha hecho es remendar y destruir, porque no ha hecho nada prácticamente nuevo de las cosas. Simplemente se ha deteriorado todo, lo han dejado deteriorar y lo que no, lo han remendado malamente. Y lo demás, y todo lo que se robaron, ¿no? Porque lo único que hicieron fue despojar a la gente de las propiedades, las industrias, las casas, cuando la gente se tuvo que ir amenazada. Pero bueno, vamos a referirnos a esto que estábamos hablando de lo que está sucediendo en Cuba. Porque Marta Beatriz bien recuerda, estos señores, a través de un programa que hay ahora, un dominado, dícese abogado, que lo que hace es nada más que amenazar por la televisión a la gente que piensa diferente, a los disidentes, y entonces ahora se le ha ocurrido amenazar a todo el mundo, no solamente dentro de Cuba, sino afuera de Cuba también, que se dice que lo van a extraditar, que lo van a enjuiciar. O sea, cuando ellos no tienen argumento para defender lo rebatible, entonces acuden a las ofensas, a las amenazas, elevan las mentiras y el odio. Entonces, eso, la amenaza esta proferida por un fiscal ahí, que lo que se prestó para hacer un ridículo en pantalla, no sé lo que piensan que de acciones subversivas contra el régimen. No tiene ningún fundamento jurídico eso. Pero además, si tuviera fundamento jurídico, el primer mercenario, entonces, uno de los primeros mercenarios de la supuesta revolución de ellos fue Fidel Castro, que vino aquí a los Estados Unidos a recolectar dinero.
Y entonces, en todos lados donde pudo, pasó el cepillo. Ya te grama que lo que llevó a este tiranuelo llamado Castro y a sus pocos seguidores, que por supuesto esos seguidores sí presumiblemente estaban bien intencionados, ese yate se pagó con un dinero que le regaló el expresidente Carlos Prío Socarrá a el huésped ilustre de la piedra.
Pero ese dinero es inversamente proporcional, porque ese dinero fue para comprar armas y matar soldados y policías en Cuba.
Claro.
Sin embargo, el dinero que ellos dicen que somos mercenarios, los cubanos que vivimos afuera y contrarrevolucionarios, un tercio de la remesa cumple un tercio del PIB de la nación, y son dinero para para ayudar mayormente a las familias que están hambriadas por culpa de ese régimen, no es por
bueno,
otra cosa.
Ese es un tercio de lo que se envía, espérate, lo que se envía es dinero que reciben allá. Ahora tienen que contabilizar también lo que llevan las mulas, lo que llevan los viajeros, en fin.
Pero mira, esas acusaciones, se ve que es en un régimen de que es como un bolseador que está puchindrum y está casi noqueado y no quiere caerse. Entonces tira piñazos para todos lados. ¿Cómo va a estar denunciando a la gente que lo están manteniendo? Entonces ya no quieren ni que ni el cubano le mantenga.
Oye,
ese régimen. Porque son tan brutos.
Pero espérate, es que tú acabas de decir una expresión muy reveladora. ¿Cómo van a denunciar a los que lo están manteniendo?
Exactamente.
Es que algún día, perdón, Bandín Chaviano, perdón, nuestra audiencia, algún día, no sé dentro de cuántos años, los sociólogos, y no solamente cubanos, de otras generaciones, de otros países, tendrán que analizar ese rarísimo proceso cubano bajo el comunismo.
No,
porque tú lo adelantaste. La donde la víctima mantiene al victimario. Ese, ¿quién es la víctima? Bueno, los familiares de los cubanos. A ver, la verdad.
Ellos quieren,
no me puede negar
este
eso.
Este régimen lo único que quiere es el dólar de los cubanos y no quiere saber ni reconocer los derechos y libertades de los mismos cubanos de adentro y de afuera. Ellos quieren que vayan sumisos, no hablen, si van de visita, por favor, no te atrevas ni a tirar una foto, ni darle dinero. Y si te encuentras con un periodista independiente, eso ya tú sabes, estás condenado ya a traición a la patria, a lo que le dé la gana a ellos.
Entonces, es que bueno, es que el terror, es que la fuerza le ha dado un buen resultado a ellos.
Bueno, pero es que,
mira, si le da la buena
si me permiten,
que ya estamos, creo que en el año 63, tú sabes, es que eso es, aunque usted no lo crea, ese es el título de una vieja sección, el periodismo continental, aunque usted no lo crea, esa es la verdad.
Yo lo que creo que ese régimen está es lo más cerca. Yo no sé si muchos cubanos han leído en alguna ocasión las nuevas generaciones, quizás no, porque ese libro estuvo prohibido en Cuba. Es el país que más se acercaba a 1984, una pieza de George Orwell que escribió,
ajá,
que está llegando al totalitarismo puro de todo, de las conciencias, no solamente material, sino de la información, de el gobierno es la ley. Ese es como Luis XIV, la ley soy yo.
El Estado soy yo.
Oye, si me permiten.
Bueno, ahora fíjate, yo no sé, Chaviano, qué criterio tiene sobre esto. Martín, vamos a ver qué dice Chaviano.
Bueno, en primer lugar, de este trabajo de Marta Beatriz, que es excelente, terrorismo, terroristas, mercenarios y vende patria, con la cual siempre nos han tildado todos nosotros. Pero ¿quién nos ha tildado? Precisamente el patriarca del terrorismo, que es Fidel Castro, y sus secuaces, que también utiliza el mercenarismo en diferentes maneras, lo que no le pagan es al soldado, pero bueno, ellos sí cogen dinero de todas esas cosas. Fidel Castro, que es el hombre que ha utilizado la droga del mundo para financiar sus proyectos, además de esos dineros que vino a buscar aquí, ese fue tal vez el único dinero limpio que él recibió. La llamada revolución, que lo que fue una involución, pero bueno, que la llamada revolución, ese proyecto, fue financiado con el dinero de los capitalistas, que fueron extorsionados por el movimiento 26 de julio, que llegaba, le reclamaban dinero, y si no le pagaban el dinero, sencillamente le pegaban candela a la instalación, le explotaban una bomba allí, y con esos dineros fue con lo que se hizo la guerra. Eso de las invasiones y todo eso, eso es el cuento de la buena pipa. Sencillamente nada de eso es cierto. Todo fue unas columnitas de ciento y pico de hombres. Vaya, por favor, pasar por un matorral de 50,000 efectivos bien armados, por favor, y atravesar toda la isla. Eso fue a base de dinero. ¿De dinero dónde salió? extorsionando a todo el que tenía negocio.
Pero,
y después, perdóname, y después que se hicieron de ese dinero, con el, a esos mismos los acabó de robar lo que tenía con las llamadas nacionalizaciones y todas las confiscaciones. Que eso fue que robarle, como Marta aquí bien plantea, le robaba el dinero a todo el mundo. Y después, cada vez que viene alguien ahí a invertir, termina trasquilado. Lo roban también, como han robado a todos los inversionistas extranjeros. Pero todo esto...
Tú estás hablando que le han robado los inversionistas. Pero muy bien que se lo hayan robado, chico. Muy
sí,
bien.
Espérate.
Muy bien que se lo hayan robado a los inversionistas extranjeros, que han llevado sus dólares y ha servido para soportar, sí, para mantener la tiranía.
Pero déjame,
que se lo hayan robado.
Pero déjame aclarar, hay una cosa. Todo esto tiene que ver con lo que acaban de hacer el supuesto fiscal general de la República. Señores, por favor, eso es una jugada de engaño. Una jugada de engaño sencillamente. Claro, que también persigue meterle miedo a cierta gente que inmediatamente... Es decir, se cortan de hablar a sí mismos ni en la esquina. Bien. Todas esas cosas siempre van a existir.
Eso no tiene fundamento jurídico.
Sí, pero ese no es el problema. El problema fundamental es el siguiente. En estos momentos, el gobierno de Cuba está siendo acusado por numerosos países de estar detrás de todos los sucesos, de todas las violencias que ha habido en Chile, que hubo en ¿cómo se llama? El que está viviendo en Colombia ahora, todo eso que ha ocurrido, que han ido destruyendo los países, está detrás de la mano de los Castro, la mano de Maduro.
Chaviano, eso no
sí,
es
pero
nada
mira,
nuevo.
No, no
antes
nada,
los, atiéndeme,
pero,
por favor.
Sí.
Óyeme, antes de los 2 años, ya... La gente de Fidel Castro quiso invadir a Panamá. ¿Tú te imaginas lo que significa eso? Bueno, sigue ahora.
Pero me van a decirte, pero lo importante de esto es que eso lo están haciendo, ellos están diciendo, es decir, están denunciando, ¿tú entiendes? Esto como una contracandela a lo que, a las denuncias que se están levantando ya en numerosos países contra ellos.
Espérate, Chaviano, que se nos va a ir, se nos va a ir el colega. Con Cuba Rebate, después seguimos, tenemos tiempo. Adelante, Cuba Rebate.
La solidaridad, cuando es auténtica, enaltece y honra a quien la practica y suscita sentimientos de gratitud entre quienes la reciben. Pero la solidaridad puede ocultar engaños, trampas y toda suerte de siniestras intenciones. Duplicidad moral se ha convertido en uno de los fenómenos más notorios y nocivos de las relaciones políticas internacionales. Recientemente, medios independientes reportaron que la delegación de la Unión Europea en Cuba entregó fondos monetarios en divisas a la dictadura mientras los registraba como aportes a la sociedad civil. La investigación revela además que al revisar el documento Cooperación Unión Europea-Cuba, se observa que el 8% de esa cooperación, estimada en unos 8 millones de euros, se destina a la sociedad civil. Entre esas organizaciones de la llamada sociedad civil figuran la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Universidad de La Habana y, entre otras, la Oficina del Conservador de la Ciudad de La Habana. Citemos solo un ejemplo. ¿Quién es Teresa María Amarel Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas? Amarel es miembro del Consejo de Estado, del Partido Comunista y diputada a la llamada Asamblea Nacional. Es necesario recordar las credenciales políticas de Vilma Espín, fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas. Esta polémica que implica a la Unión Europea transcurre luego que a finales del pasado febrero el embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro, declarara al medio independiente Cubanet que Cuba no es una dictadura. Ceguera, complicidad, furtivos compromisos políticos, juramento de lealtad. La dictadura ha intentado falsificar una realidad inobjetable. En Cuba no existe una sociedad civil integrada en organizaciones no gubernamentales. Ninguna de las instituciones receptoras de esos fondos es independiente. Todas reciben dinero del Estado y son parte de esa gigantesca red que persigue, ataca y censura. A todas, sin excepciones, las impulsa un inocultable compromiso con el régimen. Todos sus dirigentes son militantes del Partido Comunista, supeditados a sus directivas y, en algunos casos, personas con un probado compromiso con los cuerpos represivos. Son poleas de transmisión de los centros del poder totalitario. Ninguna ha alzado su voz criticando o censurando un abuso, un ataque a los verdaderos miembros de la sociedad civil, es decir, a los opositores al régimen que exponen su libertad y sus vidas defendiendo sus ideales. ¿Qué proclama el artículo 7 de la llamada Constitución Socialista Cubana? Cito: la Constitución es la norma jurídica del Estado y todos están obligados a cumplirla. Las disposiciones y actos de los organismos del Estado, sus directivas, funcionarios y empleados, así como las organizaciones, repito, así como las organizaciones, las entidades y los individuos se ajustan a lo que esta Constitución dispone. Fin de la cita. Asegúrese la Unión Europea que sus acciones e iniciativas sean coherentes con sus valores y que estos no se conviertan en cortinas de humo para ocultar tenebrosos intereses. Cuba rebate.
Es increíble, pero es cierto. La Unión Europea, que son 27, 28 países, hay países sumamente ricos, importantes, han caído en las redes de la tiranía cubana, haciéndose los que no saben, haciéndose los que saben mucho. Pero bueno, mira, Chaviano y Pantín, antes de terminar el programa debemos hacernos una pregunta y cada uno de nosotros tratar de averiguar qué está pasando con este colega y amigo Alcántara. ¿Por qué el silencio de Alcántara? ¿Por qué la tiranía lo mantiene secuestrado? Una persona que termina ya hace casi dos semanas, una huelga de hambre, ¿verdad? Que termina una huelga de hambre, se le ha visto caminar, se le ha visto no un hombre debilucho producto de su sacrificio, porque una huelga de hambre es siempre un peligroso sacrificio. ¿Por qué lo mantienen secuestrado? ¿Por qué sigue en una sala del Hospital Calixto García? ¿Qué estarán tramando con Alcántara? No, chicos, hay que preguntarlo y denunciarlo.
Sí, pero porque no claudicado, por eso es que lo mantienen ahí. No ha claudicado.
Bueno, él tiene una sólida base de conocimiento de lo que significa la libertad. Por cierto, chicos, hemos hablado de Martí. El cubano debe hablar siempre de Martí. Uno de sus miles de pensamientos. Oiga esto, nuestro querido pueblo. La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. Nada de esto se puede hacer bajo el régimen canallesco y comunista y narcoterrorista de la familia Castro. Pero ¿por qué algunos cubanos lo siguen apoyando? O un porcentaje del pueblo. ¿Tú crees algo como eso, Pantín?
Bueno, no, es que ya se terminó el programa porque estoy oyendo la mayoría del pueblo está por encima de todas esas dificultades y está en contra de ese régimen ya, y la sociedad civil, el peligro que ellos sienten es que la sociedad civil está creciendo y se está educando.
Es verdad que está creciendo y se hace sentir. Gracias, Eduardo Pantín, gracias, colega Chaviano, también Vicente Escobar, y gracias a ustedes, nuestro amado pueblo cubano, por escucharnos.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo, profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie. Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del el estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era, también para ellos, sospechoso. Y me lo hicieron saber en español, bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo. Y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité, nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice quedo. No hayan qué hacer contigo, pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.